Hola a todos, sed muy bienvenidos a la edición número 20 de Gamer Gallery, el podcast que aguanta el ansia por comprar todo lo que salga en las rebajas de Steam. Os saluda vuestro servidor, Kiyomu, desde la ciudad condal, que a su vez saluda a Rioga desde la trimilenaria Cádiz.
Hola, muy buena.
Y a Elegido desde el antaño dividida Berlín.
Buenas noches, aquí estoy con mi pijama.
Parece que estás en otro mundo, macho.
Ya lo estoy.
Bueno, estamos en el último trimestre de 1990. El Campeonato Mundial de Fútbol de Italia ha hecho las delicias de nuestras tardes de verano, proclamándose vencedora la República Federal de Alemania. No Alemania, sino la República Federal de Alemania.
Yo vivo en el otro lado, o sea que no va la cosa.
Ya veo. Y venció por la mínima en una reñidísima final contra la Argentina de Maradona. Por otro lado, habíamos pasado este año de tener tres canales, que eran TV1, TV2 y las autonómicas, que se implantaron en el 89, no hace tampoco tanto, a 6, con las incorporaciones de Antena 3, Telecinco y Canal Plus, que esta última tenía 6 horas diarias en abierto y grandes películas porno en horario nocturno que la gente veía hasta codificadas. Fijaros de la mala que estaban las cosas por entonces.
Yo insisto en que si pones los ojos así como va de Spencer, se veía algo.
¡Qué comentario más ochentero, chaval! Bueno, Rioga, 1990, ¿qué veíamos en el cine ese año?
La tercera vez que nos sale el año, ¿eh?
Sí.
O sea, este año es cariñoso. Bueno, para empezar, vamos a decir una película que yo no entiendo cómo no la hemos podido haber dicho antes. Pretty Woman.
Para partirte la cara, de no haber...
O sea, yo no sé cómo se ha podido pasar esta película, pero vamos, ya sabemos que eso supuso lanzamiento al estrellato de Julia Roberts. Uh-huh. Otros que ya habían tenido éxito y que sacaron ese año algunas películas que la historia las ha borrado de la faz de la tierra inexplicablemente, pero que yo las quería decir, nada más que por eso. Es el caso de Tom Hanks y Meg Ryan en Joe contra el volcán. Qué y película. De Mel Gibson. ¿Eh? Sí, está guay esa película, yo no entiendo por qué ha desaparecido.
¿Qué? ¿Qué? ¿Quién ganó, el volcán o Joe?
¿Tú qué crees? Sigue, Tom Hanks sigue sacando pelis. Bueno, Mel Gibson y Robert Downey Jr., que es, juntos los dos, ¿vale? En una película que se llama Air America, ¿vale? Esas dos pelis, ya te digo, se las ha tragado la tierra, no entiendo por qué no. Otro primer gran éxito es el de cineasta Luc Besson, que no es su primera película, pero sí la primera que fue realmente conocida, con Nikita, Dura de matar, por aquí. Y, a lamentar, tenemos dos secuelas que en mi opinión no debieron de haber existido jamás. Una es Predator 2 y la otra es Robocop 2.
Madre mía.
Tristísimo. Y ya de España, ya por rizar rizo, Las edades de Lulú. Para decir algo de por aquí.
Algo con sus cachas, ¿no? Y su pornazo.
Exactamente.
Es lo que se llevaba aquí, a fin de cuentas.
Lo que se llevaba y se lleva, aunque
se lleva.
No hemos cambiado mucho.
No, pero ahora lloran más por las subvenciones y todo eso, entonces.
Sí, es verdad.
Bueno, Elegido, ¿qué es lo que ocupaba el slot de nuestras consolas?
Pues mira, esta vez voy a recordar un poquito los juegos que previamente hemos analizado en Game Gallery. Y teníamos el Mega Man 3, plataforma de Capcom también, como este, al que le dedicamos el séptimo programa de Game Gallery. También teníamos el Castle of Illusion, plataforma de Sega, al que jugamos también en el segundo programa de Game Gallery. Uh-huh. Y ya, porque como estoy haciendo esta sección un poquito diferente, os voy a contar una historia de 1990. Fue el año en el que John Carmack sacó esa famosa demo de Super Mario Bros. 3 para PC. ¿Qué tenía de especial? Pues que era la primera vez que se veía en 2, o sea, en MS-DOS, en PC, un scroll tan suave como el que estaba tan de moda en las consolas. Fue un antes y un después, porque por aquel entonces las consolas contaban con un hardware gráfico específico impensable en los ordenadores de aquel entonces, y John Carmack ideó una optimización en el proceso de renderizado para evitar gran parte del procesamiento y así tener un resultado idéntico al de las consolas en un 386 de los de aquel entonces, que era un computador de propósito general que no estaba nada optimizado para tareas gráficas. Uh-huh. Este fue precisamente el germen de ID Software y el inicio de una leyenda de la programación gráfica que daría lugar a juegos como Wolfenstein, Doom o Quake. De hecho, el engine que se desarrolló a partir de esta demo técnica se intentó vender a Nintendo para que portaran el Super Mario Bros. 3 a PC, pero Nintendo dijo que no estaba interesada y que solamente le interesaba hacer negocio en consolas. Ya sabéis por qué, ¿no? Pero bueno, id Software, la recién fundada compañía, utilizó este engine para hacer una serie de juegos llamado Commander King, que la verdad es que no conozco de nada, pero tuvieron su nicho en ordenador.
¿Para algo sirvió entonces?
La basurilla de Nintendo, a fin de cuentas. O la que no quería ni Nintendo.
Ahí ves. Luego, también tenemos que salió la Game Gear de Sega. Una portátil con una potencia gráfica sorprendente para la época. Casi tan sorprendente como su apetito energético. Se caían las pilas como Kikos.
¿Cómo se nota que no habéis tenido una Game Gear?
De lanzamiento teníamos versión del Column o del Super Monaco GP. Y nos acompañaría durante unos cuantos años, pero fue jubilada bastante antes de que su competidora. ¿Y qué teníamos de música, Kyo?
Pues nada, pues en cuanto a música teníamos unas cuantas canciones bastante buenas que seguro que recordáis, canciones que habéis hasta bailado seguro. Por un lado está la canción famosísima de Sinead O'Connor, es Nothing Compares to You, baladón tremendo. Tenemos de el grupo gótico electrónico Depeche Mode la canción Enjoy the Silence, que también es muy conocida por todo el mundo. Luego, así como uno de los hits latinos, bueno, de hecho dos de los hits latinos que se vendían ese año, yo creo que, o sea, opinión personal, es de lo mejorcito que se ha exportado en música latina de por entonces, que era Radio Futura, con canciones como Veneno en la piel y Corazón de tiza. Esta última no me gusta tanto, sinceramente. Y teníamos así como más, bueno, Hediondo, ¿no? Los loquerillos y un poco, a Bon Jovi con el Blaze of Glory, un temazo también que sacaba los mecheros en los conciertos. Luego, en Eurovisión, tenemos hasta una anécdota. ¿Por qué? Porque salió ese gran temazo casposo que es Bandido de Azúcar Moreno. Y tiene una anécdota en el sentido de que, bueno, fue la primera canción de ese concurso de Eurovisión y falló el playback. Entonces estas dos se mosquearon un montón, se enfadaron, se fueron y al final del todo les dejaron volver a hacer la canción. O sea que, ya, si normalmente no ganamos, aquí es que no ganábamos ni de coña.
No saben qué puesto quedamos, ¿no?
No, o sea, lo vi por ahí, pero...
Pero vamos, Azúcar Moreno llega a ganar eso, macho, y...
No, pues no te creas que, o sea, en Europa no sé, pero aquí en España se escuchó en todos lados. Ese verano
Chavalo fue, bestia, claro que sí.
La puta madre, vamos, toda la feria con Azúcar Moreno, bueno, y de ahí en adelante, que eso fue como su mayor éxito, creo yo. Sí. Bueno, pues en aquel último trimestre de 1990 salió a la venta Little Nemo de Dream Master, un juego que ahora mismo nos va a describir Elegido, ya que fue él mismo quien lo propuso y todos vosotros los rescatasteis del infierno.
Pues sí, pues esta vez nos encontramos con un juego del género plataforma, otra vez. Manejamos a Nemo, un niño con unos sueños llenos de enemigos y obstáculos, que deberá superar sin olvidarse de recolectar las llaves esparcidas por el escenario. Para ello, contará con la ayuda de diversos animales en los que se podrá transformar, adquiriendo así las habilidades necesarias para alcanzar plataformas de otro modo inaccesibles.
Muy bien, pues cuéntanos e ilústranos, Elegido, ¿cómo has jugado a este juego? ¿Cómo lo has emulado?
Pues como hice con el Marvel Madness, que jugué la versión de NES, he usado el emulador FCEUX. Y como mando he utilizado, como viene siendo costumbre, el de Saturn USB que tengo por aquí.
Muy bien. ¿Y te has llegado a pasar el juego o hasta dónde te has llegado?
Sí, me lo he pasado completamente, pero he de confesar que en la última fase he utilizado Substates. Ah, se divide como en tres zonillas.
Sí.
Y como vi que era chungo de cojones, pues hice un Substate en cada principio de zona.
Muy bien. Se te permite. Bueno. ¿Y tú, Lioga, cómo has jugado?
Pues yo lo he vuelto a jugar, como he jugado hasta ahora todos los de NES, en el emulador Nestopia, uh-huh. O Nestopia, como se diga, y me lo he hecho con el mando de equipo 360, y ya siempre lo digo, yo, a la próxima ya paso, ya cuando cambie Es un mando con cable de Xbox 360.
Tú dilo quería... hasta que Microsoft nos patrocine, tío, que si no...
Ah, vale, vale. Microsoft, enróllate, que vas de culo. Que el juego al que juego está en español gracias a Traducciones Nemo. Me gustaría resaltarlo porque, aunque este juego no sea necesario una traducción, porque, yo qué sé, tiene un guión muy simple y está en inglés.
Hay poquito texto, sí, la verdad. Sí.
Pues, digamos, yo aprecio mucho la labor de la gente que traduce juegos clásicos por amor al arte. Uh-huh. Yo sé lo difícil que es, porque lo intenté una vez con Chrono Trigger, y solo sacar el alfabeto, lo que es qué símbolo esa decimal corresponde a cada letra o a cada grupo de letras, eso es un puto infierno. Y encima cambiar las palabras, la gente se cree que es más fácil de lo que es, de meterse en el texto, borrarlo y escribirlo ahí en español, pero eso no es así, es bastante coñazo hacerlo, vamos. Y eso, amén de crear tú los códigos de las letras con tilde o las ñ, porque esas no están, esas letras. Uh-huh. En fin, además que... Bueno, eso, primero eso, agradecérselo, que además lo hacen gratis. Eso, a los de Traducciones Nemo y a todos los que traduzcan juegos, yo se lo agradezco un montón. He podido disfrutar de muchos juegos en español gracias a gente como esa. Pero también he podido leer frases contundentemente bien traducidas como todas las criaturas de aquí se pueden montar si les das caramelo.
Yeah.
O a lo que además se añade, puedes montar todo lo que quieras. ¿Vale? La traducción es correcta, ¿eh? O sea, yo me cercioré de ello, lo puse en inglés y dije yo, no, está bien traducido, no puedo decirlo. Pero cuando en español dices tú, hostia, todas las criaturas de aquí se pueden montar si les das caramelo.
Hombre, eso tenía mucho peligro en boca de un niño, ¿eh?
Exactamente. ¿Los caramelos dices o...?
Yo que después nos pilla el FBI, la CIA o su puta madre, a ver si nos calmamos. Bueno, ¿y hasta dónde te has llegado, Rivera?
Sí, me lo he hecho.
Ah, te lo he hecho, perfecto. Bueno, pues yo, por ser un poquito original, ya que la NES ya está más que emulada y más que perfeccionada y todo eso, pues he jugado en mi tablet Nexus 7 con un mando arcade conectado por cable OTG, USB OTG. ¿No sabes lo que es o qué?
Ni idea. USB o GT.
OTG, casi.
Casi.
Básicamente es un cable por el cual, o sea, es un conector que, digamos que el OTG es como una especie de protocolo, si no recuerdo mal. Y necesitas un cable especial para el cual tú le puedes, o sea, es un hembra USB y tú le puedes enchufar ahí lo que sea macho USB. Ya sea ratón, ya sea teclado, ya sea mando arcade o ya sea mando de la Xbox. O mando de la Play 3, que también lo he hecho en alguna que otra ocasión.
Genial, tío.
Y la verdad es que es un gustazo, te lo pilla todo muy bien. Ah, bueno, pilla también pendrive, tarjetas de memoria, o sea, la verdad es que convierte a la tablet en un cacharro muy, muy, muy completo. Lo que pasa es que no todos los dispositivos lo tienen, parece ser que es algo o poco extendido o muy caro de implantar, porque es que no todos los móviles ni las tablets con Android lo tienen, no sé, cosas raras.
Ya se estandarizará, supongo, si triunfa.
Esperemos. Bueno, pues como emulador he usado Young NES Lite, que es un emulador de NES específico gratuito con publicidad, que lo he instalado desde Google Play, y las ROM la pillé de cualquier torrent que hay por ahí colgado, de estos de toda la colección de NES, ahí con todo de ansia, pues me lo bajo y elijo ya lo que quiero jugar. Y luego también hoy mismo, de hecho hace escasos minutos, lo he probado en un emulador online. O sea, estos tantos emuladores online que hay de muchas consolas básicas, sobre todo.
Las más clásicas, sobre todo, sí.
Pues está basado en Java y lo que tienes que hacer es instalarte la máquina virtual de Java, que es eso, siguiente finalizar, no tiene otra historia. Y elegir el juego y jugar. Y la verdad es que es una gozada para aquellos que no queráis meteros en movidas de es que ahora tengo que buscarme una ROM, no. Ahí están todas, y buscar online emulator de la consola que sea y seguro que lo encontráis. La verdad es que está muy bien. Y bueno, pues te voy a pasar la palabra, Ryoga, para que nos cuentes qué te ha parecido los gráficos de este juegazo.
A mover por dónde empiezo.
Un segundo.
¿Qué?
Me he oído si se la ha pasado.
Ah, bueno, sí. Pues es curioso porque la primera partida que eché me lo pasé. Y eso no suele pasar muchísimo.
¿En la primera partida?
En la primera partida, chaval.
A mí me costó bastante más trabajito.
O sea, no sé cuántas vidas perdí, me quedé a las justas, pero me lo pasé sin problema. La verdad es que no me ha parecido nada difícil.
Es irregular, ni difícil ni fácil, pero he tenido que echar 7, 8, 9 o 10 partidas.
Yo de hecho pienso que es bastante difícil, que es un reto exigente.
No sé.
Para hacer plataformas.
Eso ya lo hablaremos un poquito más adelante.
Ok.
Y ya nos pelearemos, nos tiraremos heces y cosas de esas. Bueno, Río, cuéntanos. A nivel gráfico, ¿qué te parece?
Mira, empiezo por la variedad que tiene de sprites, que yo creo que es lo que más me ha resultado. O sea, lo que más me ha gustado del aspecto gráfico es que eso tiene muchísimos sprites, un montón de personajes diferentes, incluyendo todos aquellos en los que te transformas, montas, sí, y tus amigos del principio que te dan consejos, los enemigos. Yo no los he podido contar, así de claro, son un montón. Que esto es la NES, o sea, si lo comparamos con Kirby, que ya jugamos aquí en el Kirby de NES, el Kirby tenía aún más sprites, uh-huh, que la mayoría correspondían a propio Kirby, ¿vale? Pero, yo qué sé, este juego no se queda nada atrás, vamos, tiene muchísimos, muchísimos personajes. Otra cosa ya es que estén bien o mal diseñados, hay algunos que son más cutre que todo, pero a mí eso me ha llamado mucha atención. Los fondos, pues, regulera, se hacen repetitivos porque se abusa mucho de tiles que son iguales pero cambiadas de color, uh-huh, pero aún así destaco las plataformas, vamos a decir, entre comillas, animadas, que hay en el... Con una especie de brillo en la última fase,
sí,
que son
sí,
dos frames, vamos.
Eso también lo destaco yo.
Pero es un detalle que a mí me ha gustado, tío. Es una tontería, pero es que todas las plataformas hacen eso. Todas las plataformas tienen poco que
yo. Yo creo que, de hecho, más que sean todos reguleros, yo creo que es que hay escenarios que son buenos y hay escenarios que son muy malos.
La verdad es que sí,
en cierto modo,
o sea,
sí.
Muy buenos no hay ninguno, pero muy malos sí hay algunos. Lo que pasa sí. Es que eso, que los buenos, pues... Hay algunos que son variados, que incluso hay dos cambios porque está la parte fuera del agua y la parte dentro del agua son distintas. Se te hace más... Pero eso también es muy apagado de colores. No, creo que no han elegido bien los colores de los fondos. Parece todo muy, muy monocromo, que en NES normalmente por los juegos les suele pasar eso, ¿no? Por lo menos en la última época sí se fue mejorando más, pero muchas veces pasa eso. Pero bueno, tampoco lo tengo muy en cuenta eso. El tema de los pocos colores, los canales de sonido que se van a por pan... La aparición del tiles chungas por la derecha, parpadeo, eso no...
Sí, eso también os pasó, ¿verdad?
Sí.
Son cosas de la NES, quiero decir que no... no...
Pero en otros juegos no pasa, ¿eh? Que eso...
Depende del juego,
que,
claro.
Que se buscaron demasiado... gastar memoria y se quedaron cortos o algo así.
Eso pasa en un huevo de juego, la verdad. Entonces, yo te digo, no es algo que yo me vaya a poner pejiga, mira, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Sabes? Eso es como ponerse pejiga por una pérdida de frame en un juego de Play 1. O, es que es normal que pase eso, pero bueno. Y ya por último, por los gráficos grandes que salen en la presentación, bueno, grandes, no se mueven ni nada, son el niño quieto, el
sí,
rey
las o... las viñetas, ¿no? Por así decirlo.
Sí, exactamente. Sí, hay secuencias de imágenes así abundantes, ¿no?
Está simpático, excepto la del final, cuando está mirando por la ventana, parece una mierda de dibujo bestial. O sea, yo creo que lo hicieron a saco paco o algo de eso, ¿eh?
Y ya para terminarlo, ¿no? En plan de necesitamos un final para el juego. Pues, niño, mete a este y que dibuje tal cosa.
Una cosa que creo que no hemos dicho, sí, lo has dicho tú antes, ¿no? Que está basado en una película de homónima. No, no lo has dicho, ¿no?
No,
Little Nemo, de Dream Master, está basado en una película que es de Little Nemo.
Y en un libro, ¿no? De hecho.
Nemo sí es un libro, lo que no sé si Little Nemo... El pequeño Nemo habrá un libro, puede ser, yo qué sé, soy más inculto que el carajo. Entonces, lo que voy a decir, este videojuego en concreto está basado en la película, porque tiene los mismos diseños o claro. Lo han intentado. Y bueno, pues simplemente eso, que hace un par de años, en el 88, 89 en América, hicieron una peli de la Tokyo Movie Shinsha, creo que es la que hizo, pero fue coproducido americano-japonés. Esa película, y por eso ponen el copyright 1989, que en realidad ya digo que la película es del 88, pone TMS, eso es Tokyo Movie Shinsha, vamos.
Ajá. No, sí, pues ese detalle no lo conocíamos, la verdad.
Los diseños, en cierto modo, no tiene la culpa los diseños de los personajes. No se parecen tanto, ¿eh? Pero sí, que básicamente eso, que parte de... Yo, la banda sonora me extraña que tenga que ver con... Que tenga que ver con la peli, pero los diseños sí, algo sí.
Sí, sí, desde luego. Bueno, yo por mi parte he visto una paleta de colores bastante reducida y una sprite sheet bastante básica, o sea, lo que también estabas comentando un poco. O sea, no les resta simpatía al juego, pero hay algunos diseños que son para darle un babuchazo tremendo en la boca, vamos. Luego los animales donde nos montamos, entramos, porque depende del caso, pasaba una cosa o pasaba otra, me parecen bastante muy diferenciados de los animales enemigos, y eso, y aparte que ellos tienen bastante variedad, no así un nivel de detalle demasiado amplio. Los fondos no molestan, pero tampoco son brillantes, y el diseño de power-ups está bastante simplificado. No hay mucho distinto y significa lo que significan, curar, vida extra... Okay. O sea,
que en verdad es un menú típico de un juego de NES, vamos, el típico cuadrito abajo con tres cosas o cuatro cosas.
Sí, no solo eso, sino lo que te vas encontrando por el camino. O sea, te encuentras un botiquín y eso te cura, y te encuentras la cabecita del muchacho, que eso es lo que te da una vida. No hay... No se innova como Capcom innovaba ya más adelante. Ah, me encontré un pollo, me encontré una manzana, me he encontrado un plátano, y eso te da vida. Eso, la verdad, que a mí por lo menos me gusta bastante.
Sí, de hecho se me antoja Mega Man, ¿no?
Sí, exacto.
De la cabeza de...
Sí, sí.
El botiquín.
Típica del Capcom.
Mega Man es mucho más completo para mí. Este juego no yo creo que no tiene la pretensión de ser Mega Man tampoco.
No, claro, y aparte, siendo un subproducto de una película, como hemos estado hablando hace un momento, sí, sí, pues no creo que tenga unas pretensiones de llegar a un público hardcore, por así decirlo. Bueno, Elegido, cuéntanos de gráficos, ¿qué te ha parecido la historia?
Pues me ha parecido, bueno, en promedio normalote, demasiado normalote. Creo que hay cosas buenas, los sprites son simpáticos, el de Nemo me parece bastante simpático. Me molesta un poco que lleve siempre el cetro ese que solamente utiliza la última fase, pero bueno.
Exacto.
Destaco como punto malo la pobreza de las animaciones de los bosses, por ejemplo. No hay muchos bosses en el juego, pero en el momento en el que los hay, las animaciones no se animan prácticamente.
Son bastante rudimentarios, ¿eh?
Sí. También, quizás algo molesto es que a veces siento la cuestión de que el hitbox del spray no se corresponde del todo. O que está demasiado al límite, ¿no? Como decíamos con el Pulstar, no sé. No es en todas las circunstancias, sino que quizás con algún animal me pase eso que no con otro.
Sí, yo noté la detección de colisiones un poquito ortopédica en algunos casos.
Pues yo demasiado tiquismiqui, fíjate, te digo. Pero eso ya es meternos en jugabilidad.
Uh-huh. Sí, sobre todo.
Sí, también.
Pero por adelantarlo, a mí me daba mucho coraje cuando yo utilizaba el bastón contra el boss y tiraba en ese momento un bichito o una burbujita de mierda que se ponía en medio. Claro. Y el toque se perdía ahí en la inmensidad. Y yo, pichá, que le acabo de meter un cañonazo, atraviesa el muñequito y da la al enemigo de verdad. Pues nada, entonces decía yo, joder, picha, qué peiga. Me daba corajes, pero lo demás.
Pues sí.
Hay muchas tiles que no transparentan, quiero decir, el muñequito, obviamente, el sprite que tú manejas, pues está recortado. Pero hay muchas tiles que están. Yo no sé si eso siempre pasa en la ley. Si pasa, me he fijado ahora. Que es que no sé cómo explicarlo. Tú pasas con un fondo sobre el otro, y si el trocito que tiene textura, joder, no lo sé explicar. No te lo puedo explicar, pues estoy poniendo las manos aquí todo yo en mi rollo aquí delante, pero es que no lo sé explicar. Simplemente eso, que hay el tren, por ejemplo, pues la parte del tren por la parte de delante pues tiene una parte que se debería de ser transparente. Ajá. Pero diremos que lleva fondo incluido. De forma que cuando pasa por delante del fondo, el fondo no se ve. Se ve el fondo que ha puesto del tren.
Claro, sí, sé lo que me dices ya.
Eso es chapucero. Hombre, eso lo podrían haber recortado.
Eso es chapucerísimo. La verdad es que es un fallo que sepa, imperdonable.
Que yo sepa, eso se puede hacer en NES, vamos. Pero no veis tú que lo hayan hecho aquí.
Será otra de las cosas que ha hecho el becario, seguramente.
Seguramente, sí.
A mí... Bueno,
este juego, yo no sé si habéis fijado en el staff, pero parece que está hecho por 6 tíos, ¿eh?
Sí, muy poco staff.
O sea,
y además, los nombres que le ponen, bueno.
Tiene que haber sido otro efecto ET o algo así, ¿no?
Capaz.
Bueno, pues algo que os he comentado antes y que me ha parecido curioso, porque no se suele ver en muchos juegos, y en los que se suele ver, pues la verdad es que a mí me revienta mucho. Pero que en este caso el personaje puede salirse del scroll, o sea, del marco de la pantalla. con lo cual puede, es súper cheto cuando tú tienes un...
una abeja
o algo así, claro, y te sales por arriba y te pasas toda la fase y sin problema, vamos. Sí. Y bueno, hay fases en las que sí son mucho de exploración, ¿no? Ya lo comentaremos antes, pero, o sea, tenéis que meter hasta las catacumbas para buscar una llave, pero la típica fase que tiene todas las llaves al final, como las 5 o las 6...
Se me dio un coraje.
¡Buah, qué coraje me dio! Pero, o sea, te las saltas enteras, es que es con la punta del capullo, no sé.
Claro, si se supone que lo importante son las llaves...
No, en realidad, al final te das cuenta de que como que el 50% del juego es exploración y el 50% es superar el nivel.
Exacto.
Que bueno, que es como el resto del juego.
Sí. Bueno, pues no sé qué os parece a vosotros esto. ¿Os gusta que se pueda salir el personaje del marco o lo veis una chetada?
Ni lo sabía yo, o sea que...
Yo lo veo primero de jugabilidad y segundo lo veo en verdad cutre, pero... También es verdad que hay zonas que son un coñazo y eso puede haber sido programado a modo de truco, claro. Diremos. O sea, el que lo haya descubra es capaz de saltarse algunas partes. En la fase 6 había una parte que era un coñazo y te la ahorras haciendo eso con la avispa, pero
claro, es un descaro, vamos.
Pero a cara perro, o sea, te ahorras un trozo en el que tienes que cambiar de bicho como 3 veces. Sí. Y coges por arriba de una parte... Y ya es la parte en la que tienes como una caída libre. Uh-huh. Y dices, tío, me ha ahorrado un montón de fases aquí, vamos, por toda la cara.
Del tirón. Bueno, pues Lioga, ya que estabas tú hablando, cuéntanos. Vamos a pasar a la parte de música y sonido. ¿Qué te han parecido en este caso la banda sonora y los efectos?
Mira, la música me ha encantado. Me ha gustado bastante. Vamos, yo creo... Vamos, creo no, digo, que para mí es de las mejores bandas sonoras que yo he escuchado en NES. Así de claro, vamos. Mi tema favorito es curiosamente uno de una fase que es la que menos, de las que menos me ha gustado, que es la de las ruinas de las nubes.
Uh-huh. Pues mira, esa a mí tampoco me gustó mucho, pero estoy de acuerdo en que la música es muy muy buena.
El tema es muy bueno, pero vamos, en general la banda sonora es que me ha gustado mucho, hasta las musiquitas cortas. Uh-huh. Es muy muy raro el tema que yo he dicho, uy, este está flojito. Elegido que curiosamente me preguntaba, estábamos comentando lo de mujeres componiendo videojuegos. Pues aquí tienes otra.
Exactamente, por eso lo preguntaba. La compositora era Junko Tamiya, según veo.
También... Y ha trabajado en varias bandas sonoras de Capcom, Final Fight incluso.
Destacable también el Bionic Commando, que es un juego de NES con una banda sonora que también me gusta bastante.
El Bionic Commando, me acuerdo que era el juego que en la recreativa salía al principio Capsule Computer en vez de Capcom.
No, de hecho no me refiero a la versión de recreativa porque esa no lo hizo ella, sino la de NES.
La de NES concretamente, ¿no?
Sí.
Pues eso.
Habrá que escucharla.
Y los efectos de sonido, ya pues del paquete, como yo digo. Yo qué sé, que no me ha llamado la atención ninguno. Parece como si hubiera una cantera de sonidos y de ahí han salido todos, vamos, no... No puedo destacarlo porque hay 18.000 juegos con los mismos sonidos.
Te sorprendería la cantidad de veces que ocurre realmente eso. En una biblioteca de sonidos, ya sea de pago o gratuita, de la que se sacan todos los efectos y... O sea, a lo mejor se quedan en una fase temprana del desarrollo, pero como no tengas a alguien pesado con el sonido, así se queda para toda la vida ya.
De hecho, yo creo que faltan sonidos, tío. O sea, hay habilidades que no tienen sonido. Uh-huh. Y como que se echan falta.
Claro.
Ataques, etcétera.
Sonidos enemigo. De bichos, mismamente. Sí. Enemigo, la mayoría de los bichos hacen el mismo sonido. O sea, o si hacen, ¿sabes? Porque hay veces que ni lo hacen. O sea, que no es... Ya está. Yo que voy a destacar el sonido de la varita mágica. Bueno, varita no, vara. Porque anda que no es grande.
Sí, sí.
se le venía pero grande. Cuando se ve la imagen con la vara en la mano, dice tú, ¿dónde va el cetro este?
Hombre, ahora se va a abrir paso pegando, ¿no? Pero al final ahí no, está. Tío.
Oh, sí, se podía pegar, ¿eh?
Sí, no pero...
Sí.
Tirar rayito y no digo nada de esa. Bueno, elegido, cuéntanos tú del sonido, ¿qué te parece?
Bueno, también un poco la misma línea. La música me parece muy, muy buena. Uh-huh. la compositora nos premia con temas muy melódicos que realmente se te quedan grabados en la cabeza. De hecho, yo creo que esto es una de las cosas que me ha hecho recordar este juego y proponerlo, ¿sabes? Uh-huh. Que yo tenía la música de este juego en la cabeza después de...
Se te queda,
¿eh? Imagínate, sí, la de años.
Que no, es que hemos pasado aquí...
muchísimos años que no juego
este juego. Hemos pasado por muchas bandas sonoras que son muy buenas, pero que no se nos quedaban. Pero esta se te queda en el cerebro, ¿eh?
Sí.
No sé si es porque somos las putas del chiptune o yo qué sé, yo pienso que no, que es que está bien compuesto y ya está, se te queda muy bien, vamos.
Además que yo coincido con vosotros, de hecho tengo lo mismo aquí apuntado, o sea, es la típica música que si tuvieses el juego de pequeño la tararías para toda la vida, se conoce desde el primer compás, como alguien lo tenga puesto en algún móvil o lo que sea, dices tú, tío, esa es la canción del demo, sí, 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 tío.
Y le das un abrazo y todo.
Claro,
sí, está claro.
Y sobre todo, y creo que coincidiréis también conmigo, con la primera fase, porque para mí la primera fase es el musicón. Es el musicón, sí. Y ya el resto mantiene la línea, la verdad, pero la primera yo creo que es por escucharla más que otras, pero se me ha metido en la cabeza, pero de buenas maneras, no de estas que tú dices, tío, bicho, otra vez la canción esta, qué asco ya.
No, es que tampoco se hacen muy repetitivas. Uh-huh. Tampoco te llevas mucho tiempo en una fase, normalmente las fases o mueres o te las haces.
Sí.
Y en 3-4 minutos te las ha hecho. Eso si no te lo saben de memoria, supongo que si te lo saben de memoria te las haces del tirón. Pero bueno, pero son bandas, son músicas de minuto y medio más o menos cada fase.
De hecho, el único tema que es un poquito más larguillo es el de la fase final, la pesadilla. Y sí, ese es mi tema favorito, precisamente.
Sí, está muy bien también.
¿Cuál es el tuyo, Riva?
El de la ruina de las nubes.
Ah, verdad, lo había dicho antes. Sí.
Que vamos, que yo te digo, es que me han gustado casi todos. La primera fase que dice Kiyomu también me ha encantado, pero es que la segunda también está de puta madre, vamos. Sí. Yo que sé, sí, que tiene temas muy buenos. A mí es lo que más me ha sorprendido de este juego, vamos.
Pero sí, precisamente por lo bueno que son las músicas, yo no he echado de menos para nada los efectos de sonido. Ya digamos que estaba en plan, jugaba y tarareaba, ¿no?
Casi al contrario, porque como con eso de que los canales desaparecen, pues te daba coraje que coincidieran varios sonidos. Ahí está, se iban canales a por pan, eso me da coraje.
Bueno, la música, yo como comentar así adicional, es una música que no es ambiental, sino una sintonía muy viva y muy protagonista. Sí. Pero tiene un tono así como alegre, onírico, a veces quizá melancólico, que pega mucho con el juego, o sea, que también lo ambienta.
Sí.
O sea, esto es chistuno del bueno, como ya hemos dicho.
Ahí.
Y además bien pensado, bien estructurado. Una joyita.
Eso, gracias a Konso, a Junko Tamilla.
Le hacíamos un hijo desde aquí.
Por esta música. La cara, ¿no?
No, ni quiero. O sea, yo me quedo con el morbo de la inconsciencia.
No, la verdad es que yo tampoco le he visto la cara, que coste.
No vayamos a llevarnos sorpresa y disgusto.
Da igual. Mientras que me toque una NES así. Muy lo bien. Que quiera.
Bueno, pues no, yo ya he comentado lo que tenía que comentar mientras hablabais vosotros del sonido, así que no tengo mucho más que añadir. Y si vosotros no tenéis nada que comentar más...
Yo comentaría quizá cuál es el que menos me gusta, el tema que menos me gusta.
Dale caña.
El de la casa de Nemo, el de la fase 5.
A mí me gusta menos un tema, uno que subió en la banda sonora, pone Slumberland, se llama el tema.
Sí.
Y ese yo creo que es el tema más rancio de la banda sonora. A mí la de la casa de Nemo sí me gusta. No es de las mejores, desde luego, pero sí, me gusta el tema. Pero el de Slumberland, ese es el más flojillo que yo he visto. Si hablamos ya del peor.
Y el de la fase que se llamaba Tupsi Torbi, yo no sé si es la que dices tú, elegido.
Esa es la 7, esa es la que viene antes de la última.
Claro, pues la de Tupsi Torbi me rayaba un poco. Pero
a mí me gustaba.
Pero tampoco es que sea mala. O sea, digo que es que pues si me pones a elegir una, pues te digo esa.
Esa es la que toca, ¿no?
Sí. Y bueno, pues ya vamos a comentar un poco la experiencia de juego que nos daba la NES, o nuestro emulador en este caso. Así que, Ryoga, ¿cómo has visto el juego en estos términos?
El juego lo he visto con una dificultad bastante ajustada, normal, vamos. Es rara vez podemos decir eso en Gamer Gallery, o sea, o nos han tocado juegos tirados o juegos de pesquilla, hombre, pero sobre todo lo primero, que los juegos, y este pues yo lo he visto normal, vamos, la repetición normal del juego y en ese sentido pues yo lo agradezco. Así es como tendrían que ser todos los juegos. Bueno, pienso yo que ni hacerlo imposible ni hacerlo chupado. Uh-huh. Pues nada, eso. Luego pues me ha gustado el tema de cambiar de pellejo, de piel o como sea.
Sí.
Yo lo tengo por aquí apuntado para que no se me olvide decir el chiste que protestan los de PETA.
Lo pensé también.
Protestan con lo de Super Mario Bros. 3, ¿vale? Por aquello de lo del Tanuki, que se convierte en Tanuki, ¿vale? Pero se convierte a través de una pluma, ¿sabes? En Tanuki. Sin embargo, esto que prácticamente, tío, yo veo que...
Le falta desollar al pecho y meterse.
Drogas al animal.
O sea, drogas al animal con caramelos, que yo que sé qué coño tienen esos caramelos, ¿vale? Pero los dejas
fritos. ¿Tu madre te decía que no podías coger de los extraños?
Pues yo qué sé, para que veas que tenían razón. Eso te están enseñando en este juego. Pero es eso, que hay bichos en el que tú te metes dentro del pellejo del bicho. Pero hay algunos que a lo mejor lo entiendo, ¿no? Porque lo de la avispa, ya me dirás tú, tío. ¿Sabes? La avispa como no te vas a ir colgando de la avispa. Eso sería muy vasto, ¿vale? Pero lo de la rana y el topo, tío, ¿era necesario sacarle el pellejo a esos animales? Yo lo veo tan raro porque luego te montas encima del ratón o encima de la lagartija y
estás
montado encima. Estás montado literalmente. Esto ya es fuera del chiste que hice antes. Estás montado encima. No está. Entonces me ha resultado todo raro eso, que a veces te... Pero bueno, que está guay que cada uno tenga sus habilidades, aunque haya personajes que son más chetos que otros. Porque yo, por ejemplo, la avispa es súper cheta del carajo, porque uh-huh. Es casi imposible no colarte en todos lados y encima dispara. Joder, ¿sabes? El ratón también me ha parecido cheto porque salta lo suficiente, se pega a las paredes y encima tienes el martillo ese, ¿vale?
Sí.
Y el gorila también lo he visto...
El gorila en verdad es igual que el ratón, ¿no?
El gorila es igual que el ratón, bueno, es más... Sí. Sí, sí,
yo creo que nada más que cambiar el gráfico.
Sí. Sí, es verdad. En realidad es igual que el ratón. Eso sí me pareció los machetos. Y los menos, pues yo qué sé, la rana, por ejemplo, cuando te la coge. Pero la rana lo único que hace es saltar, es que no hace gran cosa. Y bueno, y puedes saltar encima de los enemigos y matarlos, pero es un coñazo, la verdad. Me parece muy difícil de manejar en comparación con otro. ¿Qué te digo? La avispa es chetísima, vamos.
El
no...
personaje es cheto por excelencia.
Sí. El lagarto es inválido, completamente.
Ahí está. Loco, me ha parecido muy raro lo de los bosses, tío. Estoy todo el juego pensando, uy, qué raro, no tiene bosses. Uy, qué raro de las llaves, ¿no? Que a veces que me las cogía hasta a llaves de más.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Y me sobraban algunas llaves. La del tren es muy fácil que te sobren llaves. Pues ajá. Si te las coges todas, al final te sobran dos llaves. Y tú decías, bueno, o simplemente eso, la fase que comentábamos de que al final tiene las seis llaves una detrás
sí,
de otra.
Sí, sí, eso es descarado.
Vaya chorrada. Yo estaba preocupado en esa fase porque yo decía, me las estoy saltando. Digo, tú verás que voy a llegar a donde está la salida y me voy a tener que dar la vuelta. Y cuando vi las seis llaves juntitas, dije yo, vaya timo, vamos.
Entonces, sí, sí.
Me resultó
como... ¿Sí? ¿Tres de las ocho fases o cuatro de las... No sé. Son... prácticamente sin ningún tipo de exploración, son como sí, ya hemos dicho.
Las llaves te las encuentras por el camino, como el que dice, o simplemente están al lado de la puerta, como esa. Entonces, pues, sustituir las llaves por los bosses, yo creo que tendría que haber sido un poquito. Cojo las llaves, abro la puerta donde está el boss y jugar con el boss. Entonces, me resultó raro. Y sin embargo, en la última fase hay dos bosses y luego el enemigo final. Me resultó tan raro, y que el muñequito llevara siempre el cetro, que yo lo que pienso que las películas que yo me monto es que realmente el juego estaba pensado para que tuviera un boss cada fase, y al final dijeron que yo, que o no da tiempo, no hay presupuesto, o la historia que fuera, la movida que tuviera, y al final los dos bosses que tenían hecho no los desperdiciaron, los metieron en la última fase, pero resultó muy raro.
Me resultó sí, es un esquema bastante extraño.
Yo lo vi raro.
Perfectamente.
Entonces, encajando piezas de que haya dos bosses que además no te dicen nada, esos dos bosses, y que llevara el cetro, dije yo, esto va a ser por eso. Porque realmente estuvo pensado desde el principio el hecho de que tuvieras eso. De hecho, yo no sé por qué en el menú de abajo te ponían continuamente el símbolo de un caramelo. Dices tú, a ver, pues claro.
No, ¿me entiendes? Es lo único que traes, ¿no?
Y es que no hemos que tener. ¿Por qué tiene eso? Puede que la idea... fuera tener tener otra cosa, no sé.
Pues muy seguramente.
Más cosas, las zonas ocultas, que me gusta que haya alguna que otra zona oculta. Es un poquito, te las pone donde les da la gana, uh-huh. ¿Vale? Y luego otra cosa que me da un montón de coraje es que salías de aquellas zonas y te ponían en el lugar donde te daba la gana. O sea, yo que tengo una habitación de mierda, me dejaba súper descolocado. Digo, espérate, ¿dónde estoy? Eso me rayaba un montón, pero bueno, tiene zonas ocultas.
Sí, eso yo también lo he destacado un poco, porque, o sea, son esas zonas calientes que ya le llamo. O sea, yo no pensaba en ella como zonas ocultas, sino zonas precisamente de paso a una zona por la que es necesario pasar.
Exactamente, son zonas de obligatoria circulación, ¿no? Si te quieres pasar el juego, tenía una llave siempre o si no estaba muy cerca.
Exactamente, y entonces, o sea, que no me lo marquen en el fondo con una puñetera puerta o algo así, no sé, me extrañaba bastante.
No era instintivo, si por eso para mí eran zonas secretas. Tú te colabas en sitio donde decías tú, bueno, ¿y aquí quién me dice a mí? Porque es un callejón sin salida.
Ya, claro, pero por eso mismo te digo, o sea, es que no eran zonas realmente tan ocultas o tan secretas.
No,
es que
no era.
Tampoco te tiras un precipicio que en otros juegos significaría morir, ¿sabes? Uh-huh. Aquí te tiras con dos cojones y si no te tiras es que no te pasa el juego.
Exacto.
hay veces que sí y veces que no. Quiero decir que muchas veces no sabías por dónde te podías tirar y por dónde no.
Sí, alguna vida se pierde diciendo, bueno, yo creo que aquí se puede bajar y nanay.
En cuestión de caída sí era instintivo, pero en cuestión de si yo sigo por aquí, tú ya la acabas deduciendo, pero era chapú. Te podrían haber puesto pues o una puerta o un triangulito que te diga, por aquí te puedes meter.
Sí, es justo lo que he destacado yo. O sea, necesitaba en algún momento alguna flechita, algún indicador, incluso hasta en el camino hacia las llaves, porque muchas veces la exploración se convertía en pérdida. O sea, yo muchas veces que me tenía que volver y venga a buscar y venga a ir para al lado, para el mismo sitio, y porque resulta que no había llegado a la esquinita donde estaba la puñetera llave. Me resulta que era una pérdida de tiempo en el juego.
Una cosa que también me ha llamado la atención, que es de estas cosas que te dan, lo que sé, la tabla mental que te da, que te dejan otros juegos, sí, a los que hemos jugado, es que Nemo se puede agachar, ¿vale?
Sí.
O sea, es importante que se agache.
Qué gran habilidad.
Yo me he dado cuenta de que agacharse no es ninguna tontería después de lo del Demon Crest,
sí,
pero me hace gracia porque juegos de Capcom. ¿Vale? O sea, que Capcom haga un juego en el 90 para NES en el que el muñequito se puede agachar cuando realmente solo hace falta cuando los pinchos se te echan encima.
Exacto.
Y que luego en Demon Crest no meta el agacharse, es decir, tío, se os va a Capcom. Pero bueno,
de todos modos, yo pienso que está el juego un poco faltito en cuanto a habilidades, ¿eh? Yo le echaría en falta más ataques. Se ve que hay muchas habilidades. En el sentido de que te puedes coger un animal, ya tiene una habilidad, te puedes coger otro, pero simultáneamente he hecho en falta habilidades.
Sí, yo hubiera puesto incluso un doble salto o algún tipo de ataque recto, porque
claro,
el ataque curvo es una putada, es Castlevania, cojones, o sea, ya está bien, ¿no?
Sí, yo hubiera distinguido más los bichos, igual que estábamos diciendo que el gorila a fin de cuentas es igual que el ratón, sin que tenga nada que ver el bicho, ¿vale? Yo qué sé, en vez del ratón, pues no pongas el ratón, pon el gorila y el ratón que haga otra cosa.
Sí.
Que pueden hacer muchas cosas cada bicho. O que cada bicho tenga dos habilidades y dependiendo de que te convenga o no. Todo tiene un orden. Lo que no es normal es que te pongan siempre el bicho al lado de del que te hace falta justo. Pues eso también raya. Dice, oye, me hace falta saltar a esa plataforma. Casualmente está aquí mi amiga la rana.
Es que precisamente eso también lo destaco. Hay un exceso de bichos. O sea, muchísimo. Muchas veces te encontraba casi tres ranas seguidas. Era, pero por Dios, ¿y qué esto que es para que para cuando me matan? ¿O cómo se come esto?
Pues será eso, porque yo a mí me pasaba. Yo iba con la avispa y veía varias avispas por ahí. Yo decía, vamos a ver. ¿Por qué? ¿Sabes? Si yo estoy avispa, sobran avispas aquí, ¿no?
Sí, sí.
En ese sentido sí.
Pero vamos, tanta. Yo recuerdo que se repetían igual dos avispas o ya está, pero
yo llego a ver varias avispas yendo con la avispa y lo de las ranas es mortal.
Sí.
Lo de las ranas sí, yo llegaba a ver un montón.
Se encuentran en todos lados.
O sea que no es. O sea, gorilas no, porque el gorila solo sale en una fase que yo recuerde.
Sí, de hecho, poquísimo. Lo tienes que quitar enseguida es más.
Igual que el ratón sale un par de veces. Uh-huh. O sea, hay algunos que salen poco, pero porque es que en la práctica valen para lo mismo que otros. Se podían haber ocurrido muchas cosas. Uno, la típica habilidad del Castlevania, uno que salte mucho, otro que se teletransporte, otro que, yo qué sé, un camaleón que se teletransporte. Los camaleones sé que no se teletransportan, pero lo hacen así. Como se vuelven transparente o de camuflaje, pues que hiciera eso. Claro. O cosas así.
No le pides tú nada, Nes, picha.
No, no le pido nada, pero yo qué sé, se ha demostrado que... Exactamente, sí. Que eso no es técnicamente imposible de hacer. No, no es que diga que se vuelvan transparencia, sino simplemente eso. Ya, cosas ya. Así. Podían haberlo hecho mejor, en ese sentido.
Desde luego.
Yo coincido también.
¿Y alguna cosita más, Logan, de lo que tú tengas por ahí anotado?
Pues...
¿destacable?
Bueno, varios disparos. Bueno, los dos que tiene. El disparo de los caramelos me parece una mierda. O sea, el disparo es parabólico, quiero decir.
Sí.
Es una mierda. La mayoría de los bichos a los que les vas a dar caramelos los tienes delante de tu cara. Uh-huh. Entonces me da coraje eso de... desde aquí no llega, de aquí me paso, a aquí te cae el caramelo encima. Es una tontería, sí. Quiero decir que es fácil, no es difícil, los bichos esos suelen estar quietos, no te hacen nada, entonces ¿por qué me obligas a calcular el tiro parabólico del puto caramelo? Y aún, o sea, coñazo, iba a decir peor, pero es que peor no, yo es que lo que odio es, hostia, mi teléfono, que divertido. Venga, pues ya está, he colgado al que sea. Pues me da coraje también el bastón, ese de tiro en diagonal, es un coñazo, tío. Podrían haberlo hecho de otra forma, ¿no?
Sí, pero por otro lado el bastón es bastante cheto porque te identifica el sitio donde tienes que ponerte para que el boss no te dé. O sea, eso lo he estado viviendo yo en mis carnes desde el primer momento que me dieron el bastón.
Yo pienso que deberían de haber diseñado las fases donde hiciera falta el bastón, diseñarlas de otra forma para no tener que, claro, que sufrir ese tipo de ataque chungo diagonal raro. Uh-huh. A mí por lo menos al bicho ese que era como una manta.
Sí.
Me parece un coñazo acertarle, vamos. O sea, es que el bicho no era difícil ni de coña. Lo difícil era darle. Uh-huh. Porque el bicho iba en sus propias diagonales o en línea recta. Cosa que me tocaba las pelotas, que fuera en línea recta y yo no le pudiera dar. Yo qué sé. Esas cosas.
Uh-huh. Pues yo precisamente los bosses fue lo que vi más fácil. La verdad.
No, sí,
con el bastón ese te pones como de un ángulo que normalmente no te tocan. Uh-huh. Y incluso en el último boss te dan un montón de vidas antes de enfrentarte a él, como diciendo, quillo, te van a matar un montón de vidas.
Sí, eso fue flipante.
Sí, y la que me va a caer.
Hemos pensado hacer lo mismo.
En una esquinita así, o sea, tampoco es difícil deducirla, y te pone a disparar y no te da. Claro. Lo cargas.
Sí, muy sencillo. De hecho, eso me ha parecido que tanto los personajes, o sea, los enemigos, como los bosses finales tienen un patrón de movimiento muy básico y tu respuesta es bastante mecánica. O sea, ya sabiendo que tú tienes un modo de ataque o dos en las fases finales, ya sabes perfectamente qué es lo que, dónde tienes que poner, dónde le vas a dar. O sea, las primeras veces te matarán un poquito, pero vas a tirar para adelante muy fácilmente.
Yes.
Elegido, sigue comentando dos cosillas, ya que es Leo que se ha callado.
A ver, pues así un poquito recapitulando en cuanto al manejo. Yo, una cosa que creo que no ha dicho Ryoga y que para mí es un poco criminal es que Nemo y algunos animales son muy, muy, muy lentos. Me desespera.
Sí, 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 de acuerdo.
De por hecho, ejemplo, yo la rana.
Intentaba
la
ir rana... saltando para ir más rápido y tampoco es que yo adelantara mucho la cosa.
Claro.
Pero es lo típico de que vas tan lento. Dice tú, joder, la rana es mortal. Sí, la rana sí que es ir saltando. Yo voy con la rana saltando. Yo no aguanto ir andando con eso. De hecho, estoy deseando soltarla, la rana.
Pues soltarla,
el lagarto es mucho más rápido, por ejemplo. El lagarto es. Da gusto cogerlo. Aunque luego sea inválido, pero bueno. No hemos comentado la cosa de que cada animal tiene una barra de vida. ¿Sabes? Que la rana, por ejemplo, tiene, igual que Nemo, tres. Toques,
sí.
Pero el ratón tenía 5, creo, si no recuerdo mal. El lagarto tenía 4 y la avispa tenía 5 también. Y eso marca bastante la diferencia.
Sí, es una burbuja de oxígeno para muchas veces las fases que dices tú, coño, que me matan bien un animal. Pues ya no te matan.
Sí. Bueno, así hablando un poco del desarrollo de las fases, yo creo que los puzzles están bastante bien afinados. Siempre encuentras como enemigos en los momentos inoportunos, ¿no? A la hora de saltar, lo que sea. Y es de ahí de donde emana la dificultad del juego, que ya lo dije antes. A mí sí me parece considerablemente difícil, aunque para nada insuperable. O sea, un reto. Me parece un reto al que se puede enfrentar uno de buena manera. Y que te reconforta, ¿no? Tener que te ponga un poquito a prueba. No hay plataformas imposibles. No hay llaves escondidas en lugares donde alguien mentalmente sano no osaría mirar. O sea, casi no,
pues
hay un
había, bombardeo. Había una vida que yo creo que no se puede coger, ¿eh? En la fase del tren.
Sí, esa no se puede coger. Sí, bastante convencido.
Yo creo que no, vamos. Yo creo que no. O sea, yo ya la daba por imposible. Digo, le den por culo, vamos. Pero sabéis qué vida os digo, vamos.
Sí, sí.
Sí, sí, lo sabemos. Siguiendo por donde iba, eso, casi que no hay un bombardeo de enemigos imposible de esquivar, no hay escasez de ítems, salvo quizás en la última fase, no por vida, sino por salud, ¿no? En algunos puntos. No necesitas tener una puntería milimétrica a la hora de disparar caramelos o el bastón. Bueno, con los caramelos podemos hacer el paréntesis de disparar al animal que tengas al lado, porque eso sí a veces cuesta, como ha dicho Ryobe. Y bueno, que un poco la lógica es, tú tienes que intuir cuál es el momento más coñazo para que te ponga un enemigo en a la hora de avanzar saltando, y sabes que te va a venir por ahí, ¿sabes? Es un poco también te tienes que acostumbrar al hecho de que los enemigos respawnean justo en donde está avanzando el scroll. O sea, si te metes un pasito para atrás, un pasito para adelante, ahí está otra vez.
Ahí está otra vez, ¿eh?
Sí. Y a veces se te pueden acumular más de la cuenta de la pantalla, y ahí sí que te tienes que comer el bicho porque no hay remedio. Me gustan también que los animales le dan bastante vida al juego, aunque hemos dicho que podrían estar un poquito más diversificados y tal. Y aunque se abusa en algunos momentos de ciertos animales, y en este caso me refiero a las ranas, mientras que otros aparecen demasiado poco, como el gorila o la caracola esa de mar, que es bastante simpática.
Es verdad, sí.
Otras veces, sin embargo, el cambio de animal se integra muy bien en los puzzles, ¿no? Hay veces que la misma plataforma te la tiene que pasar primero con la rana, luego con el lagarto, o primero con el ratón.
Enlaza un bicho con otro.
Sí.
Hasta llegar al bicho que realmente te hace falta.
Y entonces te estás pasando las mismas plataformas, pero de manera distinta. Y entonces las plataformas son distintas, ¿sabes? Es como una manera de retorcer el puzzle, que yo creo que queda guay.
¿Podían haberle sacado más provecho a eso?
Todavía más, sí. Pero he visto que por lo menos 3 o 4 veces lo utilizan.
Sí, sí.
Y queda bastante bien. Por ejemplo, en la fase esta de la pesadilla.
Sí, sí. En esa hay un momento claro en el que tienes que cambiar de bicho 3 veces. Y lo hacen justo seguido.
Y tienes que pasar por la misma secuencia de plataforma 3 veces de manera diferente, porque una es la avispa, otra es el lagarto, otra es la rana. Y las tres animales se juegan distintos. Eso es un detalle que me gustó.
Sí. Pero bueno, lejos de abusar mucho de ese tipo de puzzles, pues lo han usado el número de ocasiones adecuado, creo yo.
Sí. Yo creo que de hecho eso es una cosa que destacaría. Que a mí no se me ha hecho muy repetitivo el desarrollo de las fases. Creo que a pesar de que no cambien radicalmente cómo transcurre la fase, en el sentido de que no se convierte todo en otra vista o no...
La única que cambia un poquito más es la del tren. El resto más o menos tiene la misma
aunque forma. Aunque no sea un cambio radical... Sí que los patrones cambian de manera suficientemente notable para que no te aburras, yo creo.
Sí, sí.
Lo que pasa es que la repetición sí está en la exploración. Es que muchas veces tienes que explorar más de la cuenta. Hay que volver, hay que investigar, hay que ir a la esquinita donde no habías mirado. Entonces ahí es donde se repite. Pero en términos generales hay juegos que aburren mucho más en cuanto a repetición.
Sí. Así como... También punto negativo. Yo creo que es muy decepcionante que no haya bosses nada más que en la última fase. O sea, Sí, eso es bastante, bastante chungo. Se ve que la teoría...
A mí me gusta que se innove, pero es que yo pienso que eso, que es que el juego estaba sin acabar. Le faltó ese...
Es probable que sea cierto lo que dice. Uh-huh. Y otro punto que yo veo muy negativo en todas las plataformas, y sobre todo en uno que va de exploración, es que yo creo que no es rejugable el juego. Creo que no quedan apenas secretos ni rutas alternativas que explorar cuando ya te lo has pasado, que tú hiciste ya todo lo que hay que hacer. Y yo creo que lo único que te puede motivar para volver a jugarlo es, aparte de escuchar la música, que ya hemos dicho que es genial, es pasarte el juego con 9 vidas, o porque no se pueden tener más. Porque...
Claro, vacilar con un colega de, ah, mira que me lo paso, ah, mira que no sé qué. Eso era muy típico en mis tiempos.
Sí, a ver quién se lo hacía antes o algo de eso. Claro. Pero...
Sí, hacer speedrun o algo así. He estado viendo, de hecho, que hay mucho speedrun por allí por internet y algunos incluso con lo que yo hasta hoy no conocía, que eran los tool assisted speedrun.
Uno lo conocía, Task Videos.
Exactamente. Pues
hay una página que tiene unas burradas ahí que tendrías que verla entera. Sí, no tiene desperdicio, vamos.
Ya ves.
Bastante interesante.
¿Cómo ha dicho? ¿Qué es? Task.
Task Videos. .org, si no recuerdo mal. Tool Assisted... Ese no sé de qué coño.
Creo que era de screen no sé cuánto o no sé qué.
¿Pero eso qué diferencia tiene con un speedrun normal?
Pues porque usa, en realidad lo que graban es la combinación de teclas que va haciendo el jugador. O sea, claro. Yo cuando dije que este emulador precisamente que usé, el FCEUX, en otro podcast dije yo que tiene una opción para grabar. Pues cuando grabas, lo que estás grabando realmente es la combinación de teclas en el tiempo justo, ¿sabes? Y ajá. Entonces tú le das al play y el emulador lo que hace es introducir esas teclas. Pues eso es el Tool Assist. Entonces los friki cogen el archivo que genera eso y se ponen a modificarlo a mano, ¿sabes? Para ajustar milímetros, los saltos, las pulsaciones de tecla que sea.
Colega, ya entendí.
Hacen locura que no se puede hacer si no es de ese modo. Y
claro, sería como saberte el juego de memoria a un nivel paranoico.
Sí,
sí, perfecto. O sea, se pasa el juego perfecto.
Hay muchos rankings, muchas competiciones de tiempo y de precisión de esos gameplays.
Y lo que más mola son las competiciones de glitches.
Exacto.
Que también las hay y que es... Puedes ver burradas en juegos como Chrono Trigger de conseguirse, yo qué sé, lo que no se puede conseguir, etcétera. En fin. Que ya es demasiado topic, ¿no?
Sí. Sí. Pero bueno, nunca está de más informar aquí a nuestro amado público.
Sí. Ah, bueno, pues terminando yo con lo mío.
Sí.
Pues eso, que es un juego que no es jugable, que como ya has intuido un poco con lo de los vídeos que has visto por internet, es cortito, o sea, el juego es cortito y ya está, que podrían haberlo terminado, ¿no?
Sí. Ya era hora que terminasen algún jueguecillo de esto. Bueno, pues yo por mi parte, ¿qué decir que no haya dicho antes? Pues primero que eso, que lo me parece, a diferencia de Elegido y de Ryoga, a mí me parece soberanamente fácil. La verdad que no sé si es porque últimamente estoy jugando más a videojuegos y estoy más entrenadillo, pero me ha parecido, o sea, tirado, bastante tirado. No hay ninguna plata.
A mí de hecho me sorprende porque decías tú en el podcast del Castle of Illusion, que lo escuché hace poco, sí, que tú eras manco con las plataformas.
Exactamente, por eso te digo, me ha sorprendido, pero y ahora te voy a decir por qué. O sea, es que no hay ninguna plataforma a la que sea difícil llegar, ni que te vayas a caer, y es que ni siquiera hay rozamiento. O sea, la inercia del personaje es nula. Y eso a mí me gusta mucho porque me da completo y absoluto control del personaje. Entonces, con esas condiciones, soy bastante bueno, porque sé dónde llegar. Pero cuando hay inercia, me cuesta mucho controlar los saltos o saber dónde hay que saltar. Entonces, o sea, digamos que es muy difícil encontrar esas condiciones para esas condiciones en las que yo podría ser un buen jugador, pero por lo general sí soy un manco con las plataformas.
Así. Todo claro.
Así que eso es lo que os digo. Este juego es muy, muy sencillo por la simplicidad del manejo, no sé, por así decirlo. Que eso, que creo que es el suelo con mayor rozamiento de la historia de los videojuegos. No te empalan ni de coña, vamos. Y o sea, cuéntaselo a Super Mario, ¿no? Que encima que él se disfraza también de bicharraco. Y...
Tanuki.
Exactamente. Bueno, y ahora se disfraza de gato, cuidado.
Opa, sí, y la abeja, o sea, en fin.
Entonces ten en cuenta la diferencia que había, que sí, tú sí. El Mario tú te lo puedes pasar siendo Mario chico, ¿sabes?
Sí, exacto.
Aquí por cojones te tiene que disfrazar de lo que sea, si no, sí. No puedes acceder directamente.
En realidad es que es la gracia del juego.
Claro.
Exacto. Luego, por otro lado, pues los mapas no son complicados, pero faltan indicadores, faltan flechitas para que la exploración no se convierta en pérdida, como lo que he comentado antes. Y luego me ha resultado que la curva de dificultad es un tanto irregular, dando un pico tremendo en el nivel 3, en el del tren. O sea, que me pareció absurdamente difícil a la altura de la película en la que estábamos, pero después pega un bajón de dificultad hasta el 5 o 6, que incluso te ponen, como os comenté antes, las llaves al final del nivel. Llega a un nivel, a un punto en el que dices tú, esto ya es demasiado fácil, ¿no? O me da la impresión de que es demasiado fácil, cuando has sudado tinta en el nivel 3, o sea, es que no...
Yo, objection, yo el nivel 3 me parece uno de los más fáciles que hay, vamos. Pero me parece que está tirado, de hecho, no... Cuando me hice esa fase, yo creo que no he perdido nunca en esa fase, de hecho, todas las veces que he jugado. Y sí, hay a veces que los aviones daban un poquito el por culo, los aviones que caen para abajo. Pero yo esa fase me parecía súper tirada.
Yo creo que la...
Sobre todo cuando aprendes a no coger las llaves que realmente no te sirven para nada.
Sí, yo creo que ahí estaba el rollo, y que yo soy muy aventurero para esas cosas, y no llevar el control de la pantalla, pues a veces me fastidia mucho. Entonces me pinchaba mucho, me daban los aviones y al final me metía en bretes yo solo. Cuando lo que tienes que hacer, o sea, eso lo determiné cuando casi perdía todas las vidas, era pues... ir a la mínima aventura, decir, ay, esa llave está fácil, la cojo. Al final, pues terminas con las llaves justas.
Yo ahí me he cogido, ya te digo, todas las llaves, las 8 que hay, sí. Que yo sepa, hay 8, y me he ido desde allí tan tranquilo, vamos. Uh-huh. Que alguna vez me habrán dado, pero matarme no me matan ahí ni de coña, vamos. No, la vi muy
yo sí
fácil.
He perdido vida. Yo, a veces cuando se te tiran los aviones y tienes que saltar la barrera. Ahí sí recordaba yo que había un momento que decía yo siempre pillan ahí, pero una vez que le pillas tranquilo, obviamente, después de que te maten dos veces ya no caes.
Claro. Y luego lo que os dije antes también, en cuanto a enemigos, incluyendo bosses finales, todo es muy sencillo, un patrón de movimiento muy básico, y el temido monstruo final, que es lo que ha comentado por Twitter, pues me lo he pasado por la punta del nabo a la primera.
Que yo, eso fue un poco triste, tío. Llegué yo allí con una vida, con un de esos, ¿vale? Y le digo... Qué feo, hijo puta. Y antes de acabar la frase, me mató el cabrón. Y digo yo, Quillo, pero ¿qué pasa, tío? O sea, tendría que haberlo dicho antes cuando está apareciendo. Aparte que yo ya lo conocía, pero no, me dio por decirlo justo ahí. Qué feo, hijo puta. Y me mató. Y yo, pues nada.
Eso era venganza, tío. De...
Así.
Se lo tomó mal el insulto.
A la siguiente vez ya me hice el juego, pero no sé.
Pero de todos modos, yo tampoco estoy de acuerdo en que los patrones de movimiento de los bichos normales, no de los bosses, en sí. Eso sí estoy de acuerdo, sean tan sencillos de esquivar, porque hay situaciones en las que te pillan y casi que no puedes evitarlos la primera vez. Por ejemplo, cuando subes arriba a una plataforma que nada más que tiene dos espacios para estar tú, ¿no?
Sí.
Y te viene una especie de guirnalda esa cayendo, no sé cómo se llama, una especie de ojo de león que te viene cayendo de arriba. Y que te va a dar, o sea, si estás ahí, en esa plataforma, te va a dar, a no ser que con el tiempo, o sea, porque hay una pared que se puede romper, uh-huh. Que en el tiempo que está cayendo, rompas esa pared, que no es tan fácil porque tienes que romper un tile mientras que estás saltando y darle justo en el momento justo, ¿sabes? Uh-huh. O detalles como la típica ranita esa que va corriendo, que se te tira justo cuando vas arriba con el lagarto. Y que al final te la va a acabar pillando tres o cuatro veces hasta que ya dices, tío, saltaba en el momento justo y no te da, pero no
sí,
es
pero
tan
eso
fácil.
Yo ya le achacaría al patrón de movimiento más que de ataque, pero los ataques tal cual son simplones,
no, sí,
o sea, tú los ves venir. sabes por dónde esquivarlo. Lo preocupante de los enemigos en cuanto a patrón de movimientos es la combinación de ellos, y sobre todo la combinación de varios tipos de ellos, porque al final, o sea, si se te juntan tres distintos, uno te pilla seguro, porque sí son muy diversos y al final no sabes tú dónde ponerte a salvo, más que dónde atacarles o dónde conseguir, no sé, un sitio ideal donde atacar bien. No, tienes que correr, mariquita, al último y...
Sí, es un juego de esquivar, sí, más que de atacar.
Desde luego. Y bueno, pues terminando, porque yo ya no tengo más que contar, vamos a decir... bueno, vamos a la sección más rápida de la historia del podcasting, o eso debería ser. ¿Qué es lo que más y qué es lo que menos nos ha gustado? Nioga.
Lo que más, la banda sonora. ¿De quién tiene cojones decir lo contrario? Sin duda es lo mejor del juego. Y lo que menos me ha gustado es, en general, la jugabilidad del personaje, uh-huh, especialmente el tiro parabólico de los caramelos, que es un coñazo.
Vale.
Parece un coñazo innecesario. Uh-huh. Totalmente innecesario. No complica las cosas para nada.
Pues sí. ¿Elegido?
Pues lo mejor, lo mismo, la música. Muy buena. Para escucharla aunque no juegues, vamos.
Uh-huh. Muy bien.
Y lo peor, que, bueno, pocas habilidades a la hora de usar de manera simultánea. Y también poco contenido corto. O sea, el juego me parece cortito.
Sí. Poco recuerdo. Eso que tiene 8 fases, pero se hacen cortas, ¿eh?
Sí, eso en 30 minutos te lo haces si te lo conoces, claro. Si no, le echa una horita larga, que también es poquito.
Sí.
Luego, pues por mi parte, lo que más me ha gustado es que es un juego asequible para toda la familia y para tener callado,
claro que sí,
al niño, que se nos regale en un buen tiempo. O sea, claro, la verdad, sí, es que no es un juego, como os he dicho, muy complicado. Yo me imaginaba a mi padre jugando y sin blasfemar, que eso es muy difícil en mi padre. Y lo que menos me ha gustado es que es un juego muy fácil si se lo regalas al niño hardcore gamer equivocado. No sé, no le veo mucha chicha para alguien que podía haberse tirado un montón de años jugando. Incluso si es un niño que viene de jugar al Mega Man, se pasa por el forro de las pelotas en el nivel demo. Así que claro, te lo digo.
A ver si ponemos niños jugando al Kirby, entonces. Entonces, ¿qué?
Te lo tira la cara, el cartucho.
Es el que me hice hasta yo en la primera fase. Ese y el de Game Boy Advance. O sea, sí, jugué al DNS, me lo hice en la primera partida. Joder, en Game Boy Advance, y me lo hice la primera vez también. Y digo yo, y me sobraron no sé cuántas vidas, 30 y tantas vidas. Y yo dije, yo, ok, ¿qué yo? Ahora dice Iwata que quiere hacer los juegos más sencillos.
Todavía.
Y sí, yo digo, es imposible, ya más sencillo es imposible. Que te acaba los juegos con 40 y tantas estrellas. Te coge las cosas ya sin querer.
Claro. Bueno, pues pasando ya a la parte de las notas, Leoga.
Complicado en verdad, porque he estado dudando. Yo le voy a dejar la B, voy a ser benevolente esta vez, pero se la voy a dejar por la banda sonora, así de claro. O sea, si tuviera una banda sonora normalita, se quedaría con su C inmediatamente, vamos.
Claro.
Pero el juego es correcto, no tengo más que añadir. Es correcto y por lo tanto, para mí aprueba, y la banda sonora le hace subir a B.
Entonces,
me quedo con la misma nota que tenía.
Perfecto, elegido.
Pues yo lo voy a tener que bajar la nota, pero no demasiado, porque por exactamente el mismo motivo que he dicho Ryoga, porque la banda sonora es muy buena. Uh-huh. Y si no fuera por ella, le pondría una C sin pasar por B, pero esta vez se queda en B. De A voy a B. Tampoco es que la C sea una mala nota. De hecho, creo que es una nota buena. Lo único que pasa es que le puse esa nota a juegos como Goblins y ahora mismo me arrepiento de ello, pero...
¿A qué estás para arreglarlo?
Exactamente. Se queda en B. Si no fuera por la banda sonora, sería una C clara. Uh-huh. Pero es que la banda sonora es muy buena.
Muy bien. Pues yo le puse rayita el otro día. No lo conocía. Y ahora le casco una C. Porque es un juego normalote. No es un revolucionario del género ni del mundo del videojuego en general. Pero me ha divertido bastante. He echado un ratillo curioso y bueno, como comentáis vosotros, la música es muy divertida, muy entretenida y de muy buena calidad. Es chiptune ahí del que se recuerda.
Pero bueno.
Ahí estamos, del que ya no hay.
Vale. Sí, sí. Eso es una NES y lo demás son tonterías.
Bueno, vamos a dejar el modo abuelo cebolleta y vamos a comentar ya las propuestas que tenemos. Ryoga, coméntanos qué juego quieres que juguemos dentro de dos semanas. Dentro de dos semanas.
Yo propongo que ni nos movamos del año y quiero que juguemos a Rodland de Jaleco. Me gustan mucho Bubble Bobble, Snow Bros, me gustan ese tipo de juegos. Y Rodland pues es un juego que no es original, no es tan conocido. Digo, venga, vamos a jugar Rodland.
Snow Bros también es del mismo año, por cierto.
¿Snow Bros es del mismo año?
Sí.
¿Del mismo año de cuál?
Del 90. Snow
Bros. ¿Sí? Pues yo creí que era del 80 y algo, ¿eh? Bueno, pues yo propongo Rodland en concreto y bueno, pues vamos a ver qué tal. Lo jugué en Amiga, pero existe en arcade, así que en realidad lo propongo para arcade, pero que cada uno lo juegue como le dé la gana. Pero está para NES y está hasta para iOS, me parece que está.
Okay. Puede haber elegido.
Pues yo voy a proponer, saliéndome de plataformas, por fin, el Boulder Dash versión de NES.
Boulder Dash, bueno.
Que si no recuerdo mal, también es del 90.
¿Pero qué pasa aquí con el 90, tío?
Para que veas.
Buen año, hombre. Pues yo me voy a salir de, perdón, de la línea que estaba llevando últimamente, que estaba eligiendo todo añejo, todo ahí píxel dedos que rayan las retinas y todo eso, y me voy a trasladar directamente a 2012 y si nos ponemos 2013.
Chancho. Adelante.
Y quiero que juguemos, y aprovechando también la ocasión que la pintan calva, a Fez.
Al Fez.
Fez.
A ese. ¿Cuál es ese, tío?
El juego este de Phil Fish, tan famoso y tan, ¿cómo se dice?, tan postergado en el tiempo, también polémico, por supuesto, porque tiene muchos bugs en Xbox y no los van a arreglar jamás en la vida de los jamases. Y decía que ahora mismo la ocasión la pintan calva porque está en oferta en Steam y va a volver a estar mil veces en oferta porque, o sea, ha vendido más que nadie en esta ocasión. Así que aprovechad, corred si sale, por supuesto.
Qué putada, tío. O sea, siento que la versión de Linux está todavía en desarrollo.
La tío, te he instalado una máquina virtual y a tomar por culo.
A ver.
Bueno, si sale, que estamos aquí presuponiendo que va a salir.
Eso es.
Así que mientras vosotros decís el spam habitual, yo voy programando el fandom.org.
Que yo todavía no me lo sé, vamos a ver.
Yo lo tengo apuntado.
Perfecto.
Entonces que lo diga elegido.
Te tocó.
Twitter, @gamer_gallery. Facebook, facebook.com/gamergallery. Mail, gamergallery@anirise.com. Web, www.anirise.com/secciones/gamergallery. Y YouTube, que sigue vacío, pero quizás algún día no lo esté, es youtube.com/gamergallerypodcast.
Perfectísimo. Muy bien, pues ya tenemos ganador.
Sorpréndenos.
Contra todo pronóstico sale Boulder Dash, elegido por elegido.
Esta vez ha salido elegido por ti directamente, sin pasar por...
El primero, sí.
¿Qué se siente?
Ahí está.
Ahí. Además estoy contento porque el emulador este me iba bien, el de NES. O sea que no voy a tener que contar ninguna batallita. Ya creo que se está echando de menos, ¿no? Sí. Pero yo voy a tener que
quitar el ordenador y poner una Raspberry o algo así, tío. A ver qué, pasa. Bueno, bien. Pues... notas nostálgicas de Boulder Dash, Ryoga.
Sí.
Sí.
Muy
bien. ¿Elegido?
Una B.
B, muy bien.
De bueno.
Pues yo también le voy a dar una B, que sí le tengo un bonito recuerdo, pero no tanto. Así que ya sabiendo qué es lo que vamos a jugar dentro de dos semanitas, terminamos como siempre con el temazo de Ryoga, que lleva luciéndose unos días y ahora me huele que va a cegarnos con otra masterpiece.
Vamos a ver si os ciego, ¿no? No sé yo, sí. Pero bueno. El caso es que tengo el gusto de presentaros a Takenobu Mitsuyoshi. Ay, qué japonés tengo. Es uno de los compositores más importantes que tiene Sega y probablemente es la voz más reconocible de la enorme producción musical de Sega, sobre todo en la época de Saturn. Mitsuyoshi ha sido compositor de franquicias como Virtua Fighter, Daytona USA, Sega Rally... Y ni más ni menos, todo el mundo de rodillas, por favor, que Shenmue. Y ha contribuido. No se sabe, ¿no? Uno que vendió todo poco, pero que todo el mundo le gusta, ¿no? Qué curioso. Pues eso, además que ha contribuido con su voz, tiene una voz inconfundible, vamos. Y su habilidad como pionista en muchísimos juegos, no solo de Sega, sino de compañías varias, porque Yakuza sí es de Sega, ha trabajado en eso. Bayonetta es de Palatinum, pero distribuido por Sega, pero Ridge Racer, por ejemplo, que ha trabajado ahí, es de Namco y ya Sega no tenía nada que ver ahí. Adaptado instrumental real, muchísimos juegos famosos también de Sega, sobre todo por citar algunos, OutRun, Alex Kidd y Miracle World o Afterburner. Y el tema de Ryu, ya es que esto es una fricada, pero quería decirlo. Hay un disco tributo a Street Fighter 2 en el que él se encargó del tema de Ryu. Bueno, aunque lo previsible es que pusiera el tema principal de Shenmue, porque él ha compuesto muy pocos temas para Shenmue, pero el principal, curiosamente, lo ha compuesto él. Digo que hubiera sido lo previsible porque es mi juego favorito, para que no se haya enterado. Pues me voy a contener, ¿vale? Y voy a poner otro tema que, además de ser, pues, yo pienso que muy famoso, es un poco distinto de lo que solemos poner por aquí. Hay que tener cuidado porque es muy pegadiza, pero de cojones, de hecho. Es muy simple, o sea, casi a algunos les parece de cachondeo, pero como te concentres mucho, te pasa el día cantándola ya. Así que eso, Takenobu Mitsuyoshi, para la banda sonora de él, el primer Daytona USA, con el tema Let's Go Away.
Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por vuestro tiempo, gracias por vuestros comentarios por Twitter, mail, Facebook y demás hostias. Muchas gracias a mis colaboradores habituales y aquí se despide Kiyomu hasta dentro de 2 semanitas.
Bueno, seguimos con la NES, con Boulder Dash. Os espero dentro de 2 semanas. Vamos a darle fuerte y flojo. Se despide Ryoga hasta dentro de nada.
Y aquí elegido, después de disfrutar del primer juego elegido por Rando.org, me despido con muchas ganas de coger diamantes. Nos vemos.